A ver, te cuento un poquito como un recorrido así rápido por el Teatro Lido. El Teatro Lido, como es como les comentaba ahora, que cuando construyen el teatro y traen pues como la cultura del cine en pantalla grande, entonces al mismo tiempo crean una empresa de cine a nivel del país, se hacen socios de ella, que es Caribe Film, que es la primera empresa que empieza a producir cine, a proyectar cine en el país.
Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM. A continuación, escucharán su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Acompáñanos.
Hoy, en el tercer capítulo del podcast Ciencia y Cultura, en su primera temporada denominada Cultura Ciudadana, haremos un recorrido desde las memorias de las salas de cine en Medellín, conociendo la génesis y las transiciones de la ciudad para llegar al esplendor de lo que significaron estas salas para varias generaciones de la sociedad medellinense y que ahora solo reposan en la memoria de las que la pudieron vivir.
Hoy estamos con el señor Jorge Iván García Orozco. Él es egresado de la Escuela Popular de Artes de Medellín y licenciado en Formación Estética de la Universidad Pontificia Bolivariana. También es fundador del Grupo Independiente de Memoria y Ciudad, que actualmente está cumpliendo 20 años. Es docente catedrático de la Universidad de Antioquia y se ha desempeñado como investigador en temas de la memoria de la ciudad de Medellín, también como en el diseño de recorridos de carácter pedagógico, tanto en la ciudad como en el departamento de Antioquia. Además, es conferencista en varias universidades de la ciudad y otros escenarios.
Es un placer tenerlo en nuestro podcast Ciencia y Cultura.
Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí con ustedes.
Don Iván, contextualicemos entonces a nuestros oyentes acerca del cine a mediados del siglo y la transformación de sus teatros en el centro de la ciudad.
Bueno, para hablar del cine en Medellín es necesario, como en primera medida, hacer un contexto, ¿no es cierto?, de cómo llega y por qué llega, ¿no es cierto? Y el auge, el esplendor que va a tener, como en todo lo que va a ser la década de los 60, 70 y hasta mediados de los años 80. Entonces, tendríamos que hablar un poquito de cómo se da esa primera transición, ¿no es cierto? Que esa transición va a empezar, pues, viene precedida de los años 30, de los años 25 más o menos, cuando se construye el edificio, el Teatro Junín y el Teatro Bolívar, también el Teatro Alcázar, que eran teatros, ¿no es cierto?, que en algún momento inspiraban toda una élite muy europea, muy francesa, en el caso de Medellín. Y entonces no eran salas de cine, sino que eran teatros para la época, donde se presentaban óperas, zarzuelas, donde había una impregnación muy fuerte de la cultura francesa en Medellín. Pero es hasta el año 45 que una pareja de esposos, ¿no es cierto?, Francisco Moreno y doña Mercedes Aristizábal, venían de Santo Domingo y ellos comerciaban con tierras, vendían tierras. Se les ocurre entonces hacer un teatro, la primera sala de cine en Medellín, que va a ser el Teatro Lido, una sala diseñada exclusivamente para cine. Entonces se construye en el marco del Parque de Bolívar. A partir de ahí se va a venir el auge de lo que va a ser el cine. Los teatros se van acomodando. Les hablaba al principio, pues veníamos de una cultura un poco francesa, y se empieza a dar una primera transición, ¿no es cierto?, ya con lo que va a ser el cine como tal, pero también muy influenciado ya de la cultura norteamericana. Ya para los años 50, finales de los 50, entonces el centro de Medellín empieza una construcción masiva de salas de cine, ¿no es cierto? Estaban el Teatro Ópera, el Teatro Olivia, el Teatro Luz, el María Victoria, el Teatro Metro Avenida, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte de lo que va a ser Junín, lo que va a ser Caracas, lo que va a ser Palacé, va a ser exclusivamente para salas de cine.
¿Cuáles eran las principales temáticas que se presentaban en los cines de la época?
La primera película con la que empieza el libro, que es Noches de Pasión, ¿no es cierto? Que es la primera proyección de cine que se hace en el libro, pero entonces también las temáticas variaban entre lo que eran las sesiones cuando eran Semana Santa, las películas religiosas. Nosotros recordemos que para la época y el pensamiento de la época también pues estaba muy marcado por el campo espiritual, entonces se enfatizaba mucho en las películas en Semana Santa del manto sagrado, películas de Franco Zeffirelli, cine muy italiano mezclado con el cine norteamericano. Y las películas del oeste van a empezar a marcar una fuerza grande, ¿no es cierto?, lo que se llamaba la acción para la época. Era más o menos las películas. Y a nivel latinoamericano, entonces se aprovechaba hacer mucha película con los cantantes. Rocío Dúrcal era una de las actrices. De pronto una película de Rocío Dúrcal que va a traer como mucho auge, se presentan con la inauguración del Teatro El Cid, ¿no es cierto? Esta película es una película que va a avasallar porque traía una nueva tecnología. Se va a conocer Rocío Dúrcal como pues, la representante del cine como tal. También eran películas musicales.
Me las usted porque son las primeras y el anuncio ya traen de la primavera. Ahí le va esa flor, tenga usted señor, lléveselo usted que le doy mi corazón.
El Teatro Lido ha permanecido en la cultura de la ciudad a través de los años. ¿Qué se presenta hoy allí?
A ver, te cuento un poquito como un recorrido así rápido por el Teatro Lido. El Teatro Lido, como les comentaba ahora, lo hacen construir una pareja de esposos, ¿no es cierto? Francisco Moreno y doña Mercedes Aristizábal, que cuando construyen el teatro y traen pues como la cultura del cine en pantalla grande, entonces al mismo tiempo crean una empresa de cine a nivel del país, se hacen socios de ella, que es Caribe Film, que es la primera empresa que empieza a producir cine, a proyectar cine en el país. Entonces, al año inaugurado el Teatro Lido, muere don Francisco Moreno, y entonces ya doña Mercedes decide vender el teatro. Se acaba como esa industria de Caribe Films y se lo vende a, ¿no es cierto? Se lo va a vender al Grupo Colombia, ¿no es cierto? A Cine Colombia. Entonces Cine Colombia empieza a tomar portento de lo que va a ser el Teatro Lido cuando la decadencia ya del cine a finales de los 80, de los teatros, el teatro queda totalmente desocupado, ¿no es cierto? Hasta el año 2007, que por medio de una resolución de alcaldía se decide tomarlo como patrimonio, porque se tenían otras proyecciones de construcción con el sitio donde quedaba el Lido. Entonces, para protegerla, lo vuelven patrimonio. La alcaldía se hace cargo de la sede, ¿no es cierto? Y empieza toda una producción de actividades culturales, ¿no es cierto? Que van enmarcadas dentro de todavía películas de cine o presentaciones musicales. Y es más o menos lo que vemos ahora en el Teatro Lido. El Teatro Lido sirvió también para grandes eventos. Allí se hizo alguna vez un reinado de belleza, o se hacían eventos muy importantes de las empresas.
¿Qué significa Lido y por qué los propietarios lo llamaron así?
El Lido es una franja de tierra o de arena que está cerca al mar, pero que no es playa. O sea, es casi una franja de especie de playa, pero que no se puede determinar como playa. A eso se le conoce como Lido. Entonces, en Italia, en Venecia, ¿no es cierto?, están los Lidos. En Europa, pues cerca de las regiones costeras, se forman los Lidos. El Lido se refiere a esa franja, a esa franja. Y él retoma de pronto el nombre en Medellín del teatro, es porque en Venecia, ¿no es cierto?, donde hay uno de los Lidos, es una de las partes más costosas para vivir. Pues es una de élite muy fuerte. Francisco Moreno y doña Mercedes habían visitado el Lido y le sonó como, al ponerle nombre al teatro, llamarlo como esa evocación del Lido.
¿A qué se debió la decadencia del cine en la ciudad?
Finales de los 70 y principios de los 80, el teatro empieza a, o los cines empiezan a tomar unas excepciones, ¿no es cierto? Se crean, por ejemplo, los cineclubs. Salen las revistas especializadas de cine, de crítica de cine, y entonces al crearse los cineclub, muchos teatros se modifican, otros aparecen, se modifican, por decir algo, el Teatro Lidia, que presentaba películas comerciales, empieza a dar un giro como hacia lo que va a ser el cine de interés, ¿no es cierto?, el cine culto. Se activa la sala de cine del subterráneo en Suramericana, y con ello unos movimientos culturales muy fuertes que iban acompañados del cine, pero también iban acompañados de un estilo de música específica. En el caso de lo que pasaba en el subterráneo, entonces era que siempre después de función había un concierto de música latinoamericana, pues llegaban allí se crea un programa que se llama Los Basarte. El Basarte era un intercambio artesanal, ¿no es cierto? Y entonces se creaba otro pensamiento para otra juventud. Los cineclub fueron de pronto los últimos en desaparecer. Pero ¿qué pasa en los 80? En los 80 a mediados, recordemos que hay varias situaciones. Una de ellas, el auge tecnológico, el florecimiento tecnológico en el mundo, y llega a Colombia, entonces llegan otros medios tecnológicos, entonces aparece el Betamax, luego el VHS, el DVD, donde también ofrecían la posibilidad de ver esas películas en la casa, ya no en pantalla, sino en televisor. Pero al mismo tiempo, ese auge de lo tecnológico, recordemos que Medellín en ese momento está en guerra, una guerra muy fuerte, ¿no es cierto?, que es provocada por el narcotráfico. Estallan bombas en toda la ciudad y así se va a ir hasta los 90. Entonces lo que hace es que estos espacios del centro empiecen a desaparecer. Había un antecedente. En el año 79 se había hecho un atentado a todas las salas de cine de la ciudad en una noche del centro. Y entonces, o sea, el único teatro donde logra explotar la bomba incendiaria, es en el Teatro Odeón. Y el Teatro Odeón desaparece ahí. Pero al desaparecer el Teatro Odeón, también va a generar un pánico, ¿no es cierto?, en las personas asistir a los cines de la ciudad. Entonces empieza una decadencia. Ya después los centros comerciales deciden integrar las salas de cine dentro de los centros comerciales porque de alguna forma ofrecía un poquito más de seguridad.
Don Iván, ahorita en medio de la investigación vi que en el Colegio San José de la Salle, que hoy es el campus de Fraternidad del ITM, ahí también proyectaban películas. Háblenos un poquito de eso.
Claro, hay que tener en cuenta que lo que era el Colegio San José, ¿no es cierto? Era de pronto de los colegios que en su momento había activado con mayor fuerza la educación para la época. Entonces no solo funcionaba como colegio, sino que también forman el primer museo, ¿no es cierto? Un museo arqueológico de la ciudad. Y también iba acompañado de un pequeño teatrino, sí, donde se presentaban proyecciones de cine, donde era para la comunidad educativa, pero también lo ofrecía para el barrio de Buenos Aires y los sectores aledaños, ¿no es cierto? Y el tipo de películas que allí se presentaban tenían un mensaje generalmente educativo.
¿Puede contar acerca del film Bajo el suelo antioqueño?
Claro, el film de Bajo el cielo antioqueño, ¿no es cierto?, que es una película, un corto, que es creado pues por Gonzalo Mejía y dirigido por Arturo Acevedo Villadino, que es el que va a hacer la cámara, y se va a convertir en el primer intento de cine realizado en tierra antioqueña, ¿no es cierto? Es un corto que dura aproximadamente media hora. Y entonces en ese momento es la memoria como ese señor Gonzalo Mejía logra introducir a la mentalidad de la ciudad, ¿no es cierto?, la creación y producción del cine. Entonces él era un enamorado del cine, era un investigador, además de que también era fotógrafo. Entonces empieza a generar esa idea de que Medellín tenía las posibilidades también de poder hacer películas de cine.
Dos preguntas para todos. ¿Qué libro lo ha marcado?
Me marcó mucho La vendedora de rosas. Pues como película, pero pasada ya en el texto literario, La vendedora de rosas.
¿Cuál es el autor que más le ha gustado a lo largo de su vida?
Sartre, Jean-Paul Sartre, por la forma de ver el mundo, ¿no es cierto? La forma de ser crítico con el mundo y habitarlo por la lógica que maneja. Pero Medellín tiene, el centro de Medellín tiene toda una historia que está contada cuando uno puede caminar por las calles del centro y ser observador de los sitios por donde camina. Por ejemplo, ahora en esos teatros que desaparecieron, si ustedes caminan por la calle Caracas, bajando hacia Palacé, encima de esos centros comerciales, van a encontrar todavía ese rezago, todavía en los letreros que se difuminan en las fachadas, ¿no es cierto? Entonces, recordando, por ejemplo, el Teatro Odeón o el Teatro Olivia, recordemos el Teatro Ópera, ¿no es cierto? Ahí en Palacé, en el cruce de Palacé con Caracas, ¿no es cierto? Donde lo reconocemos por la venta de celulares, el comercio de celulares allí, pero que en su momento el centro empieza a contar toda una historia cuando nos interesa no andar de afán ni con miedo, sino en el sentido de la apreciación. Es muy importante, ¿no es cierto?, porque fueron muchas las generaciones que dejaron plasmadas en el centro esta historia y es muy, muy importante esa transmisión. Entonces, cuando anden por el centro de la ciudad, es andar con los ojos abiertos, es andar con una concentración de que las cosas que están en la ciudad no están por decorado ni están por estar. Siempre nos están contando la vida de otras generaciones y la propia historia de la ciudad.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otra emisión de Ciencia y Cultura en su primera temporada Cultura Ciudadana. Hasta pronto.
ITM Podcasts. Sube el volumen.